RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emisión Sefarad.
Tu programa en lengua sefardí.
Queridos oyentes, bienvenidos a Misión Sefarad. Vos habla Rachel Barnatán con Alberto López en control técnico. Hoy ofrecemos un programa sobre el importante Congreso de la Nueva Arqueología Judía que se desvelopó en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, organizado por el Museo Sefardí y la Universidad de Castilla-La Mancha de Titoló Toledo en la gestión de la Nueva Arqueología Judía en Europa, con importantes conferenciantes y ponencias de distinta temática atada a la arqueología judía, así como la vida en las comunidades y juderías. Contamos con el ponente Alexander Bar-Maguen, doctor en arqueología, conservador del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y con quien conversamos para conocer sobre este destacado congreso. En patrimonio musical sentimos cantes sefardíes y en la interpretación de Yasmín Levy, Me Estás Mirando. Y ya principiamos en Emisión Sefarad, tu universo cultural de historia, actualidad, música, tradición oral, investigaciones, gastronomía, literaturas y poesías en judeo-español, que siempre puya en buenos caminos. Seáis bienvenidos.
Radio Exterior de España.
Emisión Sefarad.
Tu programa en lengua sefardí.
A nuestros oyentes que quieran contactar traverso email con nosotras, Matilda y Rachel, en Emisión Sefarad, tu programa en lengua sefardí, apuntad nuestro adreso: sefarad@rtve.es. Y vamos con una importante noticia de estos últimos días, es que confiscan a museos de los Estados Unidos tres obras del artista Egon Schiele robadas por los nazis a los judíos. Las autoridades estadounidenses confiscaron estas tres obras en manos de varios museos del país, que eran buscadas por los herederos de un coleccionista de arte judío que murió en la Shoah, en el Holocausto. Así nos informaban que hay muchos motivos para creer que los labores del expresionista austríaco Egon Schiele son arrobados. Así dijeron estos manaderos del New York Times. Las obras estaban en el Art Institute de Chicago, los Carnegie Museums of Art de Pittsburgh y el Allen Memorial Art Museum del Oberlin College de Ohio. Se trata de Prisioneros de Guerra Ruso, esta obra de 1916, acuarela y lápiz en papel, valorada en $1.25 millones, propiedad del Art Institute, y Retrato de un hombre de la añada 1917, un diseño dibujo a lápiz sobre papel, valorado en $1 millón. Y también Joven de pelo negro de 1911, una acuarela y lápiz sobre papel valorada en $1.5 millones en manos del Oberlin. Y bueno, estas son órdenes judiciales que señalan que las obras pueden estar 60 días donde están y después deben ser trasladadas a New York. Los museos Carnegie de Pittsburgh se comprometieron a cooperar por entero con las investigaciones de las autoridades pertinentes. Y es que las obras las buscan los herederos vivos de Fritz Grunbaum, destacado coleccionista judío y artista de cabaret, que él murió lastimosamente en el campo de concentración de Dachau en Alemania en la añada 1941. Así, según el diario El Journal neoyorquino, hay abierto una investigación en curso de más de 12 de obras de Schiele que fueron de seguro arrobadas por los nazis. Los herederos de Grunbaum llevan muchas añadas en los tribunales intentando recuperar obras de su propiedad. Los tribunales dictaminaron en el año 2005 que ya habían esperado mucho tiempo para actuar, pero ya en la añada 2018 rehuyeron una sentencia favorable y ya recuperaron dos piezas. Esperamos que todas estas obras que los nazis fueron arrobando a los judíos y después los mataron sean por lo menos entregadas a los herederos de estos coleccionistas que fueron muertos terriblemente en la Shoah, en el Holocausto. Y queremos recordar, después de esta noticia en este programa, como siempre hacemos, nuestro teléfono de WhatsApp, que está en Radio Exterior de España, donde podéis marcar y dejar siempre un mensaje de audio, mensaje de voz. Queremos sentir voz, venga, queremos saber quiénes son vuestros oyentes, desde dónde nos sienten, que nos digan su nombre, país y ciudad. Recordad, el número es +34 680 688 698. Voy a repetir este número, ya sabéis que es tanto para los mensajes de audio, que sabemos que tenemos oyentes en el mundo por entero. El número, tomad papel y pendolica, es +34 de Sefarad, de España, 680 688 698.
Donde piso yo te busco y asoman recodros que se topan escondidos como ellos vivieron.
Abridme la puerta, niña, levanta el lucero, ya no hay menester de llaves, se para.
Historia, música y actualidad en Emisión Sefarad. Queridos oyentes, en Toledo se celebró el Congreso Toledo en la gestión de la nueva arqueología judía en Europa, un importante congreso con destacados investigadores y ponentes con temas como los judíos medievales, la gestión en las prácticas funerarias, la arqueología medieval de la minoría judía en España, los judíos toledanos, las excavaciones. Y hoy tenemos como musafir especial a Alexander Barmagen Nunhauser, doctor en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y conservador del Museo Nacional de Arte Romano. Sus estudios se especializan en la arqueología y la cultura material de la presencia judía en la península ibérica durante la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Para que nos comente todo sobre su ponencia Fuentes para una arqueología hispano-judía en búsqueda de la diversidad tardoantigua y sobre este congreso de la nueva arqueología judía organizado por el Museo Sefardí y la Universidad de Castilla-La Mancha, que se celebró los pasados días en Toledo. Alexander, te damos ya la bienvenida a nuestros programas.
Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu ponencia tan interesante en este congreso, con este tema de las fuentes para una arqueología hispano-judía en búsqueda de la diversidad tardoantigua. Nos centramos en la temática de la misma, ¿no? La conferencia trató de propuestas para la revisión de material hispano-judío en el primer milenio de nuestra era, en particular en la antigüedad tardía entre los siglos 3 y 8. ¿Esto qué quiere decir? A ver, hablamos un poco sobre la aplicación de estos métodos científicos arqueológicos como la estratigrafía y la recontextualización cultural de piezas como inscripciones o estructuras, para los que no sabemos mucho de este tema.
Bueno, muchas gracias, Raquel. Lo cierto es que la situación de la arqueología judía está un poco en desarrollo cada vez más rápido en las últimas décadas. Hasta hace como algunos 30 años, la enorme mayoría de los datos que teníamos del mundo judío antiguo, no hablo de la medieval, pero del antiguo, generalmente eran materiales que se sacaron de contexto. Para entenderlo, son, digamos, lápidas o materiales que tienen símbolos judíos, pero que se entregaron a museos o instituciones de colecciones privadas o que se hallaron y se arrancaron de la tierra, y por lo tanto se pierde gran parte de su información. La arqueología, como sabéis, es realmente una contextualización de los materiales, saber dónde se encontró, en qué situación estaba, etcétera, cuando se halla. Y además se hace a través de la estratigrafía, la idea que hay distintas fases de una estructura o de un lugar, de un yacimiento, y que se puede hacer una lectura cronológica de eso. Así que podemos darle su época y su momento de uso. Y eso es básicamente lo que se intenta hacer ahora mismo con los materiales que conocemos. Lamentablemente sigue siendo un trabajo bastante arduo, porque gran parte o la enorme mayoría de materiales están fuera de contexto y realmente es difícil hacerlo, pero sí se puede aproximar a conocer algo más a partir de materiales paralelos o similares que se están encontrando en los últimos años.
Por ejemplo, en estos encuentros de arqueológicos, ¿no?, estas búsquedades que siempre van apareciendo estos restos, ¿qué más puedes decir que tú conozcas de algunos lugares donde se toparon restos arqueológicos de sinagogas o de partes de que tengan que ver con la historia judía?
Bueno, gran parte de los materiales se encuentran en lo que eran las grandes ciudades de la Hispania romana o tardorromana. Entonces, realmente estamos hablando de zonas como Tarraco, como es hoy día Tarragona, o Augusta Emérita, lo que es hoy día Mérida, y la zona de Cartago Nova, lo que es hoy día Cartagena, entre otros sitios. Entonces, realmente son la gran mayoría objetos que se hayan sueltos en un contexto que a veces es de abandono, pero en algunas ocasiones se encuentran objetos que le dan, digamos, una presencia judaica o al menos una evidencia de posible presencia judaica en lugares como cementerios o necrópolis y alguna estructura que posiblemente sea sinagogal, pero que está todavía en debate, como es la basílica de lo que es hoy día la Alcudia de Elche, cerca de la ciudad de Elche, en Alicante.
De esto vamos a hablar más adelante, que fue también un otro punto de tu ponencia tan interesante y que ahí nos topamos en este congreso, nos vimos después de muchas añadas, que me dio mucha alegría porque eres una persona que investiga y estudia y lleva su labor con mucha seriedad y te tengo mucha admiración, Alexander. Me comentabas que tocaste el tema de la evidencia de una organización social judía dentro de los patrones tardoromanos, en particular la aglomeración de espacios funerarios, ¿no?, en grupos familiares o colegios profesionales, colegia. ¿Puedes explicar un poco sobre estos conceptos tan interesantes a los oyentes?
Sí, en las últimas dos décadas, creo yo, más o menos del siglo XXI, empezamos a los investigadores a darse cuenta que no se puede estudiar el mundo judío, no solo en la Edad Antigua, sino en la Edad Media, en mi opinión, separados del resto de la sociedad, porque vivían, eran personas que vivían, comían, dormían, en fin, eran personas como los demás y vivían en vecindad, para bien o para mal. No le dice que era una vecindad espectacular o negativa, simplemente era una situación compleja. Y realmente los judíos vivían en una situación de una sociedad romana o tardorromana que se organizaban socialmente con la idea del prestigio de la familia, de la gens, o del collegium, que es el colegio funerario, que son precisamente los que encargaban los espacios funerarios, recordando que la mayoría o casi todos los espacios funerarios tenían realmente poco que ver con organizaciones religiosas o etnoreligiosas y más con el prestigio que se le da a la familia que encarga ese tipo de espacios. Pero los judíos no eran una excepción, de hecho se confirma eso, pero con una con un acento, ¿no? Que se nota que el punto de prestigio que le daban las familias o las gentes judaicas o con personas judías dentro de su grupo, generalmente eran un prestigio que venía de la institución comunitaria en sí. Uh-huh. Es una persona, era o una familia, era de prestigio en una ciudad o una urbe o una kibes, entre los ciudadanos, porque era el archisinagogo, el arcón de la sinagoga o el maestro.
¿Y
o
qué,
algo
qué
así.
Diferencia se podía topar en cuanto al lugar donde era la tumba, uh-huh. donde estaba enterrado, en cuanto a la forma de enterrar, cómo, o la piedra, o cómo era?
No había. Esa es la clave. No había ninguna diferencia, uh-huh. al menos especialmente en época cristiana o paleocristiana, el imperio cristiano, sí. ¿no? Y estamos hablando del siglo IV, V, VI, no había diferencia entre la forma de enterrar uh-huh. de los judíos y la forma de enterrar de los cristianos. Lo que sí había eran los mensajes o las agrupaciones uh-huh. que, como insisto, priorizaban el prestigio del grupo familiar o el grupo colegial al que pertenecían más que otros factores. Lo cual, por supuesto, nos lleva a cambiar nuestro paradigma de investigación y las preguntas que tenemos que hacernos. No vale, sabemos que habían judíos en la península ibérica, sabemos que estaban aquí, y es una evidencia, sobre todo en las grandes ciudades, pero también habrían en zonas del campo a partir de fuentes antiguas. La pregunta es, ¿cómo estaban aquí? ¿Y con quién? ¿Y cómo se adaptaban los grupos mayoritarios o las élites, especialmente las cristianas, que dominaban el mundo tardorromano, con la presencia de esos grupos que, digamos, que no estaban dentro de su autoridad sociopolítica? Entonces, esas son preguntas bastante interesantes que todavía no tenemos respuestas, pero habría que hacer esa línea de investigación, en mi opinión.
¿A ti te place más, te gusta más investigar o en los libros y en los manaderos, en las fuentes, o te gusta toparte en la excavación misma como arqueólogo que eres?
Bueno, la verdad es que me gusta más o menos por igual ambas cosas. Yo sé que no es una respuesta directa, pero es que sin la investigación de los libros no se puede hacer la otra, y sin la otra la investigación de los libros queda en teoría. La verdad es que tenemos que, más que mi conferencia, al menos eso es lo que intenté presentar, más que dar respuestas o dar certezas, la idea es hacer las preguntas correctas, o al menos las preguntas que nos invitan a investigar más. Ya no vale, en mi opinión, estereotipar a los judíos en un grupo de hallazgos que solo son las sinagogas o solo son las mikvaot bien, sino entender a los judíos dentro del contexto que vivían, porque son seres humanos,
claro,
como los
demás. Claro, como dices tú, en este otro punto, ¿no?, a destacar en tu ponencia, me comentabas el menester de abandonar la taxonomía cultural en la clasificación de grupos sociales antiguos visibles en la arqueología, ¿no? Eso es que los grupos no solo tanto tenían una identidad exclusiva o que se aplicaban en todas las, digamos, facetas de la vida social o cultural, ¿no? Se aplica, como decíamos, volvemos al caso que me nombrabas de Elche, Alicante, la polémica basílica esta de Illici, ¿no? ¿Cómo se pronuncia?
Illici.
Illici. Vale, háblanos un poco porque sé que este tema tú lo llevas muy muy puntero.
Bueno, sí. Bueno, ya fue objeto de mi trabajo doctoral y por tanto, bueno, tengo mis posturas y creo que lo intento defender en mis publicaciones, pero en todo caso, lo que básicamente indico, al menos en cuanto a la conferencia, es un caso de ejemplo práctico que habla de básicamente la situación de realmente existe un debate, existe una investigación que se tiene que ir más allá que buscar si es una sinagoga o basílica cristiana, porque son muy similares las dos tipos de estructuras, son casi iguales en esa época. y realmente yo sospecho que es una sinagoga convertida en iglesia, pero por el material arqueológico y por la estratificación del edificio. El edificio ha tenido una historia de varias fases y eso se puede ver a partir de del material conservado de fotografías antiguas de la excavación, de los diarios de excavación. Eso requiere ir a los archivos, pesquisar los archivos para reconstruir y recontextualizar los hallazgos que se han recuperado ahí. Una de ellas es, de hecho, en mi opinión, que la propia estructura que se identifica como sinagoga fue integrado dentro de una domus o una especie de edificio doméstico o semidoméstico que habría sido donado o entregado para una comunidad que sería la que utilizaría ese edificio y esa obra de arte que es el mosaico. Realmente.
Y eso acontecía mucho, ¿no? Claro, sabemos de muchas sinagogas que fueron tapadas, convertidas en iglesias, y es lo que hasta ahora se está muchas veces reivindicando que continúen estas investigaciones, que debe haber mucho todavía ainda debajo de la tierra que no está aparecido y que continúan apareciendo, ¿no? Con las añadas. Y sabemos que también el Congreso dio fin con la visita al Museo Sefardí, las excavaciones arqueológicas. No sé si pudiste esto parte en este fin del congreso y qué nos puedes contar o destacar de algunas de las otras ponencias, que tenemos muchas demandas, pero no mucho tiempo, y con ti se debería hablar más tiempo.
Sí, a ver, eso fue fueron unas jornadas muy intensas, con muchísimo de qué se habló y por lo tanto hay mucho de qué hablar, ¿no? Sí. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero lo importante, en mi opinión, es realmente el destacar que se está poniendo sobre la mesa, por fin, una arqueología profesional, una arqueología avanzada que hacen las preguntas sobre la materialidad del mundo judío en la península ibérica, sin miedo de hacer preguntas difíciles, y que efectivamente tenemos muchísimo material de qué trabajar. Es verdad que la mayoría fue de la época medieval, yo soy más de una época más antigua, pero lo cierto es que eso requiere un estudio más profundo. Voy a destacar, por ejemplo, los estudios, en mi opinión, bastante interesantes del mundo de la arqueozoología, que es el estudio de los materiales zoológicos, que así permite un análisis de una faceta alimenticia, quizá, o de prácticas económicas de las comunidades judías o potenciales comunidades judías que habían en esa época.
Claro, porque se habló de la arqueología medieval de la minoría judía en España con Jorge Iroa, los judíos toledanos en la Edad Media, Ricardo Izquierdo, Universidad Castilla-La Mancha, arqueología judía en Toledo, Arturo Ruiz, Universidad Complutense de Madrid, los golondrinos, una sinagoga de barrio en la Alcaba de Toledo, también,
cosa en mi opinión espectacular, sí.
Bueno, la cerámica de la excavación de la Oficina Única del Museo Sefardí con Carmen Ramírez, arqueóloga, y el relato arqueológico del Museo Sefardí de Toledo con la querida Carmen Álvarez, la directora del museo, que es también la cabeza de todas estas actividades tan interesantes. Y no olvidemos también Judíos Medievales, Cultura Material y Norma Legal por Javier Castaño. La verdad, un congreso muy, muy interesante, en el cual yo nos topimos en la inauguración haciendo el concierto el día anterior, el día 11, pero bueno, es un honor que se continúen haciendo todas estas investigaciones y estos congresos para dar a conocer, ¿no?, a las gentes. ¿Tú qué opinas por dar fin sobre qué mensaje quieres dar para que se continúen estas investigaciones, excavaciones y todo esto en Sefarad, en España?
Pues yo invito a todos los que están interesados en esta época de investigar, pero sobre todo es importante insistir el apoyo institucional que están teniendo estas investigaciones. Ya indicaste el Museo Sefardí, está el profesor Arturo Ruiz Taboada, de la Universidad Complutense, los amigos del Museo Sefardí. Bueno, eso ya, el Museo Sefardí, Carmen Álvarez, la directora, podrá dar más información, pero lo importante, en mi opinión, es sobre todo el apoyo institucional, el apoyo de recursos, que son fundamentales para que se lleve a cabo este tipo de investigación.
Si claro, no, claro.
Si no estamos queriendo hacer muchas voluntades bien intencionadas, pero nada en lo concreto. Y eso es muy importante, que se establezcan esas líneas y que se establezcan estos estudios, no solo en época medieval, sino también, como insisto, y eso es mi área, en época antigua, con múltiples instituciones, entre ellas los museos de gestión estatal, directa estatal, como es el Museo Sefaradí o el mío propio, que es el Museo Nacional de Arte Romano.
Bueno, y de eso también te queremos felicitar por este puesto de conservador en el Museo Nacional de Arte Romano, allí en Mérida, ¿no? Y
sí,
queremos que ya en otra exposición y en otra entrevista nos vas a hablar más sobre todo tu labor, porque es muy interesante sentirte y aprender con ti. Alexander, te queremos reengraciar mucho tus palabras, reengraciar este importante congreso organizado por el Museo Sefardí y la Universidad de Castilla-La Mancha, y queremos desearte, como siempre, y también a la arqueología y a todo su universo, que tengas caminos de leche y miel.
Igualmente, muchas gracias, Ángel, y Shana Tova Umetuka.
Eso, Shana Tova para todos, y también que seamos inscriptos en Libro de Vida, que ya tenemos esta festividad que vivimos en cerca de Yom Kippur, y sí, te reengraciamos mucho por todas tus palabras y tu conocencia. Gracias.
Gracias a usted.
Después de sentir esta interesante entrevista de hoy en nuestro programa, nos vamos a despedir con un cante tradicional en la voz de Yasmín Levy, de su CD Romance y Yasmín. Más recordamos a los oyentes que entrando en la página web de RTV pueden sentir todos los programas, los podcasts de emisión en Sefardí. Y recordad que vos esperamos con vuestros audios en nuestro número de WhatsApp de Radio Exterior. Ahora sí, me estás mirando. Hasta el domingo de Al-Had Vinien, si el Dios lo quiere.